Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque yo he visto que hay muy poca información al respecto, mucha confusión de a quién acudir primero. Y la verdad es que sí hace la diferencia cuando se acude a un tratamiento especializado a cuando no. Y les voy a explicar el por qué. Digo, ya sé que suena bastante obvio, pero de todas formas yo les quiero decir específicamente en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuál sería la diferencia? ¿Ok? Bueno, primero vamos a partir de que es un problema multifactorial y que tiene repercusiones de diferente índole. Es decir, hay factores biológicos, digamos que químicos, del cerebro, como ya habíamos hablado, que tiene que ver con la depresión, con los trastornos de ansiedad, que necesitan ser valorados por un psiquiatra y que cuando se necesita dar medicamento, pues el psiquiatra es el médico especializado en medicar lo que tiene que ver con el estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. También los psiquiatras son los que, al igual que los psicólogos, estudiamos el tema de la personalidad, que también en los trastornos de la conducta alimentaria están muy presentes. Esto se le llama comorbilidad, es decir, cuando hay depresión, puede haber ansiedad, puede haber un trastorno de personalidad narcisista, unos rasgos límites, más un trastorno de la conducta alimentaria, digamos que te da como cierto panorama, ¿no?, que tiene que ser entendido por todo el equipo para poder ser abordado de una manera personalizada. Entonces, el psiquiatra sí tiene mucho que ver como un auxiliar, ¿saben? Porque el medicamento ayuda a que el tratamiento vaya bien. La parte psicológica es la que tiene muchísima fuerza en su vertiente individual y familiar, por todo lo que ya les hablé en los episodios pasados. También se requiere de un nutriólogo que es el que cuide el cuerpo, es decir, que ayude a que el cuerpo esté bien nutrido y que vaya trabajando al ritmo de la terapia, porque aquí tiene que ser una combinación muy precisa. Por eso es tan importante que el tratamiento no se quede en un equipo multidisciplinario, sino en un equipo interdisciplinario que trabaje en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque si bien puedan estar todos estos profesionistas de la salud trabajando en conjunto, cuando cada uno trabaja de manera separada, no hay un punto que los una. Es decir, cada quien va a tener diferente información y los pacientes son súper hábiles y saben a quién darle qué información y cómo darla. Hay que acordarnos que estas personas son muy inteligentes, que tienen una distorsión de imagen y que no quieren tratamiento. ¿Por qué? Porque se ven gordas, ¿sí? Porque no ven que tengan un problema. O sea, muchas veces pues no hay una conciencia de enfermedad. Entonces van a estar triangulando la información. Y si cada profesionista de la salud entiende el trastorno de alimentación de manera diferente, van a estar jalando para lugares diferentes, ¿sí? Muy distintos, que van a hacer que el tratamiento sea muy complicado y desgastante. Lo que yo he aprendido es que cuando se trabaja todos en conjunto, comunicados, unidos por un punto conector, entonces toda la información queda en una sola persona que digamos que es la que se estaría dirigiendo el tratamiento, pero entre ellos también se escuchan, porque la persona va a dar una información al nutriólogo, otro al psiquiatra, otro al terapeuta individual, los padres van a dar otra información en la terapia familiar. Entonces, cuando alguien tiene toda la información, entonces es un análisis y una visión sistémica que permite una comprensión distinta a cuando solamente nos quedamos con la información de una persona y dada a un profesionista de la salud, ¿sí? Entonces, de verdad hace la total diferencia cuando todo está como en conjunto. Ahora, el tema de la especialización. Miren, en psicología también existe, más debería de quedar más claro, que la especialidad también cuenta. Se los voy a poner un tanto en una analogía de la parte médica. El médico general puede hacer una evaluación hasta cierto nivel del funcionamiento del cuerpo, en todos los aparatos, por así decirlo, ¿no? Cuando hay algo que le llama la atención, manda al especialista. A veces manda con el internista, ¿no? Y el internista, que tiene todavía una formación más profunda que el médico general, el internista puede decir, a ver, este es un tema de cardiólogo, ¿no? O es un tema de neurólogo, es un tema de gastroenterólogo, porque hay enfermedades que tienen cierta sintomatología por la cual cualquier persona iría, por ejemplo, con un otorrino cuando el asunto es de gastroenterólogo. Es decir, se está generando demasiada mucosidad por un tema de gastritis. Entonces no lo va a resolver el otorrino. Y fíjense, cualquier persona pensaría que mucha mucosidad, si o estarse sonando tanto con tanto moco, pues vas con el otorrino. Y resulta que no, que es un tema que tiene que ver con el gastro, ¿sí? Entonces, en salud mental es diferente tratar a niños que a adolescentes, que a adultos, que a parejas y que a familias, ¿sí? Desde ahí. Porque nuestra personalidad también puede embonar mejor para el trabajo con este tipo de poblaciones, con diferentes poblaciones. Por ejemplo, yo les comento que por mi forma de ser, pues me va bastante bien con los adolescentes, los jóvenes y los adultos, pero los niños no. Pero dentro de los adolescentes, jóvenes y adultos, yo no sé nada de adicciones. Yo no sé problemas de aprendizaje. Yo no sé de psicosis. Yo sé de trastornos de la conducta alimentaria. Y llevo 23 años metida en esto, al derecho y al revés y por todos lados. Ese es el camino que yo me sé. Y no tiene nada de malo que yo diga a los papás cuando me buscan, yo esto no lo sé tratar, te voy a mandar con alguien que sí. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo de ponerme a estudiar. O sea, el mundo de las adicciones es un mundo súper complejo. Entonces, cuando llega alguien con adicción, pues yo se lo mando a Dulce, ¿no? Entonces, si de pronto, híjole, todavía como que no tenemos los psicólogos tan claro esto, de yo que he estudiado, o sea, qué fenómeno es el que me he metido a estudiar súper bien, o sea, qué tipo de situación es la que yo sé abordar, ¿no? O sea, dentro de los trastornos de personalidad, pues hay quien sabe muy bien trabajar con la personalidad narcisista, que tiene su peculiaridad, que con la personalidad límite, ¿no? Por ejemplo, con los psicópatas, ¿no? Entonces, si bien dentro de nuestra formación tenemos como una embarradita de muchas cosas, o ya cuando se hacen especialidades en enfoques psicoterapéuticos, también podemos tener ciertas embarraditas sobre las patologías, pues creo que valdrá la pena que veamos qué patologías conocemos mucho mejor y sean las que abordemos. Entonces, por eso, papás, sí es bueno que ustedes pregunten quién sabe tratar específicamente eso. O sea, específicamente a ese tipo de población. O sea, si es un niño, si es un adolescente, ¿sí? Si es un adulto, si es un adulto mayor, si es una pareja, ¿sí? Si es una familia, y el tipo de problemática. O sea, puede haber alguien especialista en familias, pero es muy diferente tratar la familia de un adicto que la familia de alguien con trastorno de alimentación. Es muy diferente. Entonces, yo sí los invito a que cuando pidan referencias, busquen tal cual como la especialización, ¿no? Ahora, dentro de la especialización, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria, hay quien trata estas enfermedades como adicciones. Desde todo lo que yo he estudiado, diría que no es una adicción. De hecho, no está clasificado como adicción desde el manual de psiquiatría. O sea, son trastornos de la conducta alimentaria. No es consumo de sustancias. Su etiología, es decir, su fundamentación, sus causas son distintas. La personalidad es distinta. Y pues muchas veces se dice que es adictivo porque la persona dice no puedo parar de comer, que es como no puedo parar de tomar, ¿no? O me comí este caramelo y ya me perdí, como si fuera me tomé esta copa y ya me perdí. O mi cuerpo necesita el azúcar, como mi cuerpo necesita el alcohol. Miren, pues son posturas. Yo que les voy a platicar desde mi experiencia, solamente es mi experiencia, que las pacientes que yo he dado de alta, a las que les sigo dando seguimiento porque me las encuentro, porque me buscan, me platican, el mundo es un huevo, entonces me topo mucho con expacientes, pues se pueden tomar un frappuccino, pueden comerse un brownie, se pueden comer una hamburguesa y parar. ¿Sí? Porque trabajamos tan a fondo con el origen, trabajamos tan a fondo con el significado del síntoma que entonces pueden detenerse porque la emoción ya no está puesta en la comida. Entonces, pues de todos mis pacientes, pues ninguno resultó con que no podían comerse un chocolate porque entonces no podían parar, comen como cualquier persona. Algunas se quedan como con hábitos más saludables que me parecen perfecto. O sea, de decir, pues yo prefiero no comer derivados de la leche, o yo prefiero no comer azúcar o no comer cierto tipo de harinas. Va, pero pues se pueden comer una dona vegana o un brownie vegano. O sea, ya no le tienen terror al alimento, sino más bien deciden pues como cuidarse. Pero si van a una fiesta y no queda de otra más que comer ciertos alimentos, se los comen. O sea, esa sería como la diferencia, ¿no? Entonces, pues nosotros podríamos decir por nuestra experiencia, así como otras clínicas que yo conozco y que reconozco totalmente su trabajo, que los trastornos de la conducta alimentaria se curan. O sea, se curan y, bueno, voy a hacer una señalización muy importante. Cuando yo doy de alta a alguien, le digo, ok, dado de alta, ya vimos que atravesaste muchos momentos difíciles y la libraste sin el síntoma. Pero puede ser que algún día no quieras comer. O sea, se te cierra el apetito o te veas en el espejo y digas, ¡ah! O sea, me veo gorda. O que en algún momento tengas náusea. O que en algún momento quieras comer de más. Eso es un síntoma de que algo está pasando y no significa que regresó la enfermedad. ¿Por qué? Porque a muchas personas que me están escuchando y que no tienen un trastorno de la conducta alimentaria, les pasa esto. Hay veces que sentimos náuseas, que no queremos comer, que comemos de más, que no nos vemos bien en el espejo, porque es una señal de algo que no está bien. Entonces, tampoco se vale que si una persona entró en un trastorno de alimentación por perfección, la queramos perfecta. Entonces, es un síntoma y tu cuerpo sabe que hay algo que no va bien en cuestión emocional y va a dar un aviso. Como por ejemplo, personas que sufren mucho de gastritis y que pueden tener un buen tratamiento y de pronto les duele el estómago es porque comieron algo que no debían de comer o porque están muy estresados. Hay personas que se les tensan mucho los hombros, ¿sí? Les duele la cabeza, les sudan las manos por situaciones de la vida, situaciones emocionales. son señales. Entonces sí quiero hacer hincapié en esto porque de pronto se pensaría que la persona, por haber sido dada de alta de un trastorno de alimentación, jamás en la vida le puede pasar nada que tenga que ver con el cuerpo y la comida. Y tampoco es así. Y yo sí les puedo decir que las personas que han regresado conmigo por algo es como, ay, Moni, me vi gorda en el espejo, ¿no? O tengo el pensamiento de vomitar. A ver, vamos analizando. ¿Qué pasó? Ta, 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 ta. Bye. Ya no regresan. O sea, se van y ya no regresan. O sea, se asustan poquito de pensar que esto vuelve. Nosotros obviamente no somos perfectos, no somos dioses, pero dentro de nuestro modelo de tratamiento sí buscamos que el tratamiento sea lo suficientemente prolongado para ir viendo qué situaciones de la vida va enfrentando y cómo lo hace sin los síntomas. Es decir, al principio el tratamiento es intensivo, dependiendo también de la gravedad, ¿no? De lo delicado, si hay un tema de desnutrición muy fuerte, si hay un tema de ideación suicida, si hay una impulsividad muy grande, no sé. Todo esto lo contemplamos para ver el tipo de tratamiento. Pero si bien al principio puede ser intensivo, ya después vamos alargando y alargando y postergando las citas. Bueno, te veo cada 15 días, ahora te veo cada 3 semanas, te veo una vez al mes, te veo dentro de 2 meses, te veo en 3 meses. Para ver qué pasa. Y siempre nos gusta esperar que pasen Navidad, Semana Santa, o las vacaciones, el ingreso a clases, problemas familiares. Porque cuando la persona ya vive situaciones difíciles y habla, se expresa, llora, se enoja, en lugar de comer, quiere decir que estamos del otro lado. Entonces, bueno, mi sugerencia, tratamiento especializado, por favor, en cuanto tengan la duda, busquen una evaluación para salir de dudas, y si el problema va empezando, atiéndanlo ya, porque de verdad esto se vuelve una bola de nieve más difícil de tratar y se puede volver muy costosa. El tratamiento puede ser ambulatorio, por supuesto que sí. Nosotros en IFITAF llevamos 15 años haciendo tratamiento ambulatorio con casos muy graves, siempre y cuando hagamos equipo con los padres. Y de verdad, han habido muchos casos que no sabíamos si íbamos a poder sacar adelante y están fuera. O sea, lo lograron, ¿sí? Lo lograron porque sí es un equipo muy padre. Hay otros casos en los que los papás se desesperan, les cuesta como mucho trabajo hacer su parte porque, pues sí, implica sentarse a comer con el hijo, con la hija, implica cuidarlos, implica mucho desgaste. Y hay papás que no están listos, no pueden, no es un momento. Y bueno, pues el tratamiento termina antes de tiempo, ¿no? Pero con los padres, con los que hemos hecho un equipo muy sólido, nos va bien. Y siempre diciéndole a la persona, al principio nosotros haremos lo que tengamos que hacer para luchar junto contigo, para creer en ti y para incluso luchar cuando tú no quieras. Pero llega un momento en el que a la persona se le dice, independientemente de la historia que hayas tenido, independientemente de tus padres, ahí está la vida. Ahí está la vida y se trata de recibir la vida, digerir la vida, querer la vida adentro, ¿sí? Y no vomitarla, ¿sí? La vida se acepta como es, en la vida se opta por lo mejor, por disfrutar de lo bueno, por tolerar lo que no está tan padre, y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, hay esperanza. De hecho, mi tesis de maestría así se llama, del síntoma a la esperanza, porque la verdad siempre existe la posibilidad de una vida mejor y de aprender de este tipo de situaciones tan difíciles para poder crecer como personas, como familias y para poder construir algo muy padre para todos.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.